El único deber es el deber de divertirse terriblemente. Lo dijo Oscar Wilde y nosotros pues no le vamos a llevar la contraria. Así que si no tienes nada mejor que hacer, puedes compartir noche con nosotros. Al fin y al cabo, somos gente muy especial.
John Uriarte.
Soy algo más que un cuerpo bonito.
COPE. Estar informado.
Cada día más pegadiza la sintonía, Cada día va gustando más. Bienvenida a audiencia de Soy Algo Más Que Un Cuerpo Bonito. Saber que estáis ahí nos confirma que si nosotros tenemos éxito, lo puede tener cualquiera. Vamos, que somos un programa de servicio público. Y para ello tenemos a los mejores médicos. Elena Grandal, muy buenas noches.
Hola, John.
¿Qué tal?
Bien.
Pedro del Castillo, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal? Muy bien aquí.
Y Rubén Corral.
¿Cómo estamos, Uriarte?
Pues muy bien.
¿No tenías nada que hacer en casa?
No, yo soy así. Los sábados, a mí me gusta salir a contracorriente. Por ejemplo, el lunes por la noche.
Claro.
Claro. Bueno, así tiene que ser. ¿Os ha pasado alguna vez, así entro ya de a capón, eso de hacer un viaje en tan poco tiempo que no te enteras de nada?
Sí.
Por ejemplo, tú, Rubén.
Pues mira, uno profesional y otro personal. El profesional, cuando me fui con Espósito a Mali, salimos un sábado por la mañana y sin darte cuenta era miércoles.
Y dices, ¿y qué he hecho?
Porque como no se durmió,
claro.
Que empezamos tal. Y luego en lo personal, recuerdo una vez un viaje de fin de curso, creo que fue con el instituto, que visitamos Córdoba, Granada, Sevilla y era todo muy rápido.
Que todo parece igual.
Todo deprisa, venga, vamos, fuera, fuera.
¿Cómo me gusta la Giralda de Granada?
Sí.
Hala, pues sale, a la siguiente.
¿Y tú, Elena?
Pues mira, yo recordando, no sé si voy a superar a Rubén, pero yo hice un Madrid-Gran Canaria en el día, ida y vuelta. Estuvimos allí 6 horitas y de vuelta para la península. Ni me enteré, ya no sabía ni dónde estaba.
Te voy a decir una cosa, prácticamente pasaste más tiempo en el cielo
probablemente
que en
sí.
la tierra.
Sí, sí, probablemente sí.
Y con jet lag.
¿Y
yo,
Pedro?
Yo con María José Navarro, ¿sí? compañera de esta casa... A Sevilla, fuimos a las 11 de la mañana y a las 5:30 estábamos de vuelta, porque era hacer unas fotos, unos vídeos y demás, y se me ocurrió en el viaje de vuelta hablar de su Atleti y yo de mi Madrid.
Oh,
lo cual, bueno, fue horroroso el viaje de vuelta.
¡Qué bonito viaje en AVE!
Lento, o sea, sí, fue rápido, sí. Pero a la vez lento, es una cosa tremenda, pero bueno.
Pues yo, aparte de esas famosas de ¡a que no hay un bar para ir a...! Y acabar en Zaragoza, en el Pilar... que eso ya me ha pasado alguna vez.
¿A Wembley?
Sí, sí, esa también es verdad. Mira, una vez dijimos unos amigos, oye, ya que somos del Athletic Bilbao y no tiene pinta de que vaya a jugar una final de Champions en breve, si no vamos a ver una final, y nos fuimos a ver el Barça-Sampdoria, y nos decían los catalanes, pero sois do Barça, ¿no? Pero venís a animar al Barça, ¿no? Venimos a animar al Athletic, pero si no juega, ¡ah, pues eso es lo de menos!
Igual, somos
pero ni nosotros hemos venido. Bueno, en fin, pues a Obama le pasó eso cuando visitó España. Llegó, vio y se fue echando virutas que dicen en mi pueblo. Supo a poco la visita de este hombre, pero fue peor para él. Y es que ser presidente de Estados Unidos exige mucho. Así que no ha tenido tiempo para nada.
Hasta la vista, baby.
Por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual.
Esto se lo podíamos haber cantado cuando se iba.
Claro.
¿No?
Claro. Uriarte, qué
la
buena música pones en este programa.
¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta?
¿Qué fresquita?
Subimos un poco la música, subimos la música. ¡Ahí va!
Un mundo de
que tiene su estribillo, ¿eh? Un mundo de sol, un mundo de amor, bueno, en fin. Como le ha cundido a poco a Obama, nos ha prometido que volverá, no este verano, pero volverá y hace bien, porque no sabe el señor Obama lo que se ha perdido. Para que se haga una idea, vamos a recordarle algunas cosas, ¿verdad?
Sí, porque mira, ha sido saber que va a volver, eso sí, se ha ido ya, no hace nada, pero va a volver, y en COPE ya le estamos llamando, eso sí, a ver si tenemos suerte, porque la última vez que llamamos a un presidente de Estados Unidos, se lo encargamos a un becario de nombre Manuel.
Señorita, quiero hablar con los Estados Unidos. Con todos no, con uno. No me cuesta nada hablar con todos. Con Washington, con la Casa Blanca, pues no sé el número, sé el color, pero tiene que venir en la guía. El agua, bien, busque el agua.
Claro, el agua sí que está claro, como decía el gran Gila cuando era becario de esta casa. Bueno, teniendo en cuenta que aquí hay presidente en funciones, lo suyo sería que entre Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera hubiesen creado un grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, por ejemplo, pues que lo hubieran llamado colegas de Barack, O yo también fui mochilero.
Sí.
O nadie creía que iba a ganar Portugal.
Ese es para otra cosa, ¿no? Ese último grupo es para otra cosa. Oye, pero ¿Obama tiene WhatsApp?
Ya, digo yo que tendrá, hombre, tendrá grupo WhatsApp.
¿No os acordáis la historia que tuvo con la BlackBerry? Porque era fácilmente pirateable y le podían espiar.
Pero seguro que tiene uno family, de estos de que... Porque la Casa Blanca es muy grande.
Claro.
Entonces, tiene la tortilla francesa ya hecha, ven corriendo que se te enfría.
O, por ejemplo, si bajas del avión de Torrejón de Ardoz en Madrid, ten cuidado con el viento.
Eso no lo recibieron. Las hijas no lo recibieron y ahí se les vio
la suegra.
Y ni la suegra tampoco, es verdad.
Bueno, sea como fuere, tenga uno WhatsApp, le faltó tiempo a Obama para hacer todas las visitas. De hecho, faltó la más importante, la de quien representa la voz del pueblo. Tendrá que ser la próxima vez y la reunión podría ser algo más o menos así.
I firmly believe that America is not...
Que aquí está Belén Esteban. ¿Suite o suite? ¿Quién tiene dos suites? ¡Nadie!
We could not ask for a better ally than Spain.
Yo si te digo lo que pagó Hacienda, te puedes caer para atrás. Yo te digo que Montoro ha ganado más en Gran Hermano que Belén Esteban.
Will not change, because you are central to our security.
Me lo paso todo por el moño.
¡Qué finura! ¡Qué elegancia!
Hay que seguir adelante. En Montoro bien siempre.
Siempre, no, hombre, sí. Jesús Montoro, Montoro Ascatú, todo lo que queráis. Ya sabéis que nosotros somos en este programa y en esta
muy
cadena,
de Montoro.
Muy de Montoro, de toda la vida, por si acaso. Bueno, hay que recordar que aquí hay un rey, pero también princesa del pueblo. Y si el líder de la oposición, ¿no?, y llamó en su día a Sálvame, pues no entiendo por qué no lo haría Obama. Perfectamente podría hacerlo, ¿no?
Hombre, iban cada uno a lo suyo en la charla, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Porque pero... no se entienden bien.
Claro.
Porque los traductores no van a la velocidad de Belén. Pero bueno, lo malo de pasar más tiempo en España es que le pueden echar de menos al presidente en Estados Unidos.
Sí, ¿no? Pero que ya hemos pensado en eso, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y tenemos la solución. Poner allí un sustituto, uno que sea, pero clavadito a él,
sí,
pero que tenga un aire así como más, no sé, campechano.
Y este es el dormitorio Lincoln. Aquí es donde empieza la jornada de Barack Obama. Me levanto y me trae mi tazón de Choco Crispies y me siento aquí en la otomana a ver Bob Esponja. Y te puedes creer que antes de que termine de decir quién vive en la piña debajo del mar, ya tengo 7 conflictos internacionales que resolver. Vamos a ver, ¿no se puede esperar el mundo a que Barack Obama vea a su amigo Calamardo? ¿Por qué tengo que ser la policía del mundo las 24 horas del día? 24 hours.
24 hours.
Oye, es que lo clava, ¿eh? Qué grande. Claro. Joaquín Reyes, que clava el personaje de Obama y encima va y nos enseña la Casa Blanca. Es curioso la de veces, por cierto, que la hemos visto en el cine. En cambio, ¿sí?, la Moncloa no sale ni en el programa ese de ¿Quién vive ahí?
Es verdad, porque la Moncloa podría haber salido, no sé, en algún...
Tampoco mucho que ver, ¿eh?
Pero tendrán... No. ¿Qué tendrán? ¿Un salón? Pues en medio oval...
No, tú llegas allí y hay muchas oficinas.
O una sala... Sí, ¿has estado dentro?
Sí, hemos estado dentro.
Y nada, bonito,
no, pero siempre en la zona profesional, en la personal.
Claro, pero a cotillar la cocina, los baños...
No, eso no nos han dejado pasar nunca.
Pero no tienen una tele, a ver, para ver que... ¿Cuántas pulgadas tiene la tele?
Teles hay muchas. Hay una pantalla grande allí en la zona de prensa, sí, enorme.
Pero yo decía más en la salita.
Y además le gusta a Mariano, ¿no?, lo de las teles.
Sí.
Él es muy de salir ahí en la tele también, en el plasma. Bueno, si no se ha quedado más tiempo Obama es por el follón que tiene en su país con los conflictos raciales, todos lo sabemos, y por las tensiones entre ciertos colectivos y la policía.
Sí, eso también lo olvidaría si pasase unos días en España, porque aquí la policía es diferente.
Llega al bar y dice, ¿conoce a este tipo? Que el otro siempre le dice, aquí viene mucha gente y yo tengo muy mala memoria. Y llega el policía americano, saca un billete de $50, se lo pone en la foto y dice, quizá esto le ayuda a recordar. Vamos a ver, ¿eso lo paga de su bolsillo el policía americano? Porque quiero decir, eso no lo puede hacer un policía español con los sueldos que tienen. Aquí sí tienen que hacer eso, van detrás del delincuente diciéndole, fírmame un recibí que te he dado 30 euros y desglósame 30 euros un chivatazo. Ahí en el concepto.
Y es más, ponme el IVA menos el IRPF.
Por Montoro.
Claro. Bueno, a mí me viene de todas formas la poli, me pregunta algo y le digo que no me acuerdo, a menos de que me suelte la pasta y lo que me soltaría es un soplamocos, ¿eh?
Tiene pinta, ¿eh?
Hombre, tú me dirás, hombre. No, es que no me acuerdo, que no te acuerdas, te vas a acordar, ya verás.
Bueno, en cualquier caso, siguiendo a lo nuestro, a cómo somos los españoles, los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son como los de las alfombras. Muy amables.
Sí, señor. Hay que decir muy amables.
Muy amables.
Eso.
Su trato con la ciudadanía no tiene nada que ver con el que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos.
¡Alto ahí! ¿Qué están haciendo?
Pues no ve usted.
Sin preparar, sin nada, a lo bruto.
Pero no ves que la muchacha así no va a disfrutar. Pues hay que prepararlo un poco. Unas caricias, unos besos aquí y allá.
Claro, animal.
Pues esta y yo normalmente lo hacemos así.
Venga, acaríciala un poco y aprende a hacer las cosas como Dios manda.
Nosotros nos movemos de espaldas para que estéis más a gusto.
¿Está acariciando?
Sí.
¿Y a qué es mejor?
¿Dónde va a parar? Mucho mejor.
¿Ves? Está en todo esta policía. La Guardia Civil, quieras que no, oye, tantos años yendo en pareja, pues hace que la Guardia Civil tenga otra sensibilidad en ciertos asuntos, precisamente pareja.
Claro, claro, ellos claro. siempre van de dos en dos. Por claro, algo será.
Por algo será. Bueno, hablemos ahora de la manduca. Lo ha dicho el propio Barack Obama, lo dijo en su momento cuando estuvo aquí esos días tan fugaces, por eso estamos hablando de esos viajes tan de que no te da tiempo a nada. Él dijo, eso sí, que en España se comía muy bien.
Hombre, además se lleva un jamón y de los buenos. Sí. Por cierto, se come muy bien y se come sano, ¿eh? Porque hay otros países que dejan mucho que desear en cuestiones de higiene. Mira nuestro guía experto en viajes, Leo Harlem.
Aquí en Estambul lo que no me gustó, me defraudó, fue los mercadillos populares. Me gustan un poquito las cosas envasadas. Fui a un sitio, ahí estaba viendo unos dátiles, vino un mono, comió tres, chupó dos, se los rajó, les volvió a poner. Digo, esto para el turista, ¿no? Había un puesto de manzanas, vino un burro con el rabo, media hora dándolas, pero viajes bien, bien de brocha. Las dejó acharoladas, hijo. Me dicen dependiente, házmela. Digo, déjala para Blancanieves. ¡Déjala para Blancanieves!
Bueno, tampoco hay que ser tan tiquismiquis, ¿eh? En fin, son costumbres diferentes.
Un poco
se pasa una servilleta y da lo mismo. Sí, bueno, de todas maneras, ojo que tampoco los carritos de perritos calientes de la tierra de Obama están como para untar pan, ¿eh? Que eso también
eso habría también
que
verlo. Verdad.
Pero, pese a todo, España tiene más higiene en su gastronomía que aseos tiene la casa de la Presley, seguro.
Eso también es verdad, eso también es verdad. ¿Habéis comido alguna vez un perrito caliente en Estados Unidos?
Sí.
La experiencia es... Hay plásticos. O sea, tú masticas el plástico de un CD y es más jugoso.
Mira, hay...
Pero a que os habéis hecho la foto al lado del puesto de perritos.
Sí, hombre, claro, ¿verdad? Claro. Además, yo fui a la zona de la bolsa, a la zona de Wall Street, que dicen, ahí están los mejores. Y vas y después, ¿cómo serán los peores?
Cuando estuve en Nueva York, en Times Square hay un puesto muy grande. Entonces, claro, tú llegas allí, pides un perrito y te dice el tipo, ¿qué salsa? Y entonces tú preguntas, ah, ¿qué hay más además de ketchup? Y me dijo el tipo, pide lo que quieras. Y le dije, ¿a que no tienes alioli?
Y tenía.
No tenía alioli.
Menos mal.
Entonces ya no tienen toda la salsa del mundo. Ellos con su ketchup, pues su mostaza...
La salsa alioli es para gente sin pareja. Porque tú no puedes dar un beso después de alioli a nadie. No, ni a ti mismo.
Vamos a ver. El vendedor de perritos me desafió. Me dijo, pide una salsa.
Y ahí tú te fuiste arriba.
Claro, no tenía, ¿ves?
Bueno, y si echa de menos Obama los sabores de su país, o sus salsas, como dice Rubén, que no se preocupe porque aquí tenemos desayunos americanos. Eso sí, donde esté un chocolate con churros...
Todo es cuestión de acostumbrarse. Al fin y al cabo, es lo que hicimos nosotros con ciertos productos de Estados Unidos, que antes aquí eran una cosa rarísima.
Comer, tiene una forma de comer muy rara. No sé, aquí la hemos adoptado un poco. Yo me acuerdo cuando tenía 7 años, llegó mi madre con los cereales para desayunar. Yo eso no lo había visto en mi vida. Empezó a echar cereales en el cuenco. ¿Qué te parece? Pues que no va a haber sitio para mojar la magdalena, ¿no? ¿Qué te parece?
Quítame eso, sácalo de ahí, dame mi tazón de leche.
Yo con 12 años me trajo unos cereales de Irlanda, porque me parecieron lo más. Conflex, que era lo único que había. No existía cuando aquí... No, ni en Irlanda existía otra cosa. O sea,
ya,
imaginaos
pero
en España.
Lo que te dijo tu madre, yo.
O sea, y mi madre cuando llego me dice, ¿y para qué has traído comida de gallinas? Pues claro, es que parecía alpiste, parecía claro. una cosa rara, no sé.
Oye, ahora cuando vais al supermercado y os ponéis en la sección de cereales, ¿no alucináis un poco?
Sí.
Porque hay unos pasillos enteros y hay de todo tipo de cosas de cereales.
A mí me sorprende mucho todos los que son para ir al cuarto de baño, que digo, la de gente que está mal. Porque entre los yogures y los cereales, digo, yo no podría, vamos, yo estaría todo el día
para regular.
Con el señor Roca. Bueno, en fin, dado que las hijas de Obama adoran España, creemos que deben conocer los veranos más a fondo. Y eso incluye hacer 3 horas de digestión, que Michelle Obama se lleve la nevera azul con Tupperwares...
Y que las hijas de los Obamas vean las series típicas de verano, eso sí, adaptadas para ellas.
Llega por fin la primera película americana, Verano Azul The Movie, con un reparto de estrellas de auténtico lujo. Con Sean Connery como Chanquete, Meryl Streep como Julia, con el niño del sexto sentido como Tito, y en un triple salto mortal en su camaleónica carrera, Robert De Niro interpreta a Piraña, con las escenas que todos recordamos.
Vea, ya es mujer.
No te mueras, Chanquete, no te mueras.
Que es tremendo.
Esto se me hace un poco raro.
Tremendo. No, pues esto es ponerse. Sí. Esto es ponerse.
Hombre, la verdad es que Robert De Niro en el papel de Piraña, sí, cuando hizo Toro Salvaje ya engordó. Apuntó maneras.
Engordó, claro.
Sí, ya sabe de lo que va esto.
Ya sabía. Y Pancho podría hacerlo, pues no sé, alguien así un poco destroyer.
Pancho
que
Johnny Depp.
Ay, mira, ahí le veo.
Es él.
Que se dejaría trenzas porque le encanta Johnny Depp. Haga lo que haga, se deja trenzas. Bueno, también se está preparando una versión de La Guagua con Danny DeVito como Torre Bruno y otra de Club Megatrix presentado por las Kardashian, que no digan que no les damos oferta.
Tampoco hay mucha diferencia, ¿eh?
No, evidentemente habrá tiempo para trabajar un poco, porque no puede ser todo el rato jiji jaja, por ejemplo, para comprobar cómo es nuestro sistema de salud. Ya sabéis que Obama no ha logrado cambiar el de su país. Uh-huh. Bueno, pues por lo menos que el hombre disfrute de él aquí en España, ¿no?
Hombre, por lo menos un poco, ¿no? Para ello, le acompañará un español, elegido eso sí al azar, que pueda contarle de primera mano cómo te atienden en la sanidad española.
Agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones.
Este lazo lo hemos cogido al azar, ¿no,
sí,
Elena?
¿No? ¿Estás seguro, John?
Yo creo que sí. Es que le mandé un becario.
Ah, vale.
Es que ahora, en verano, nos ponen chicos muy majos y chicas muy majas que son becarios. Y claro, hay gente con mucha iniciativa y tú le dices, vete. Pero claro, luego, como no tenemos mucha conversación con ellos...
Está muy bien como Elena te ha pasado la pelota.
Totalmente.
Dicho, ¿verdad, John? Dejando claro que tú has sido
no,
el que has
no tengo elegido. Nada que ver con esto. Bueno, de todas maneras, mira, es bueno saber que vamos a estar en buenas manos si tenemos un percance y que aquí no hay listas de espera ni nada,
nada.
O por lo menos mucho más breve. No es así. En Estados Unidos, si no tienes pasta o seguro médico, te tiran de la ambulancia si es que no pagas, así que no podrá quejarse
eso es verdad,
tampoco.
Eso es verdad.
¿Cómo está de trabajado este programa? Estamos hablando de sanidad y por debajo la música de urgencias.
Sí, sí. No, de House, si no
de
te
House.
Importa.
Bueno, da igual. A mí me gustaban más urgencias.
Pero bueno, eran las urgencias de House.
Exactamente.
Claro, es verdad.
Está patinado ahí, ¿eh?
Sí, no, un poco, pero bueno. Vamos a seguir adelante, con naturalidad.
Disimulemos. En cuanto a la seguridad, Obama va a estar tranquilo. Salvo que le dé por bañarse en una piscina pública de Madrid, porque en ese caso, que no vaya el día sin bañador que han ideado la alcaldesa Carmena y los suyos.
Porque si se mete en el agua, se puede asustar por lo que verá ahí abajo y lo mismo tiene que llamar al Pentágono.
Hay que salir de aquí. El torpedo ha entrado en el agua.
Todavía no.
Torpedo activado. Parece que nos ha localizado.
Lancen contramedidas.
Lanzo contramedidas, señor.
No tenemos espacio para maniobrar, capitán. Si la contramedida no...
Guarde silencio.
El torpedo ha alcanzado las contramedidas.
Es que, claro, tú te metes en el agua...
Y cuidado con los torpedos.
Claro, ya lo advertimos cuando hablamos del asunto en la tarde de COPE. Tema nudista, piscina... Si se instaura lo del día sin bañador en las piscinas, por lo menos en los de Madrid, y se extiende al resto del país, vamos a ver más torpedos que en la película La caza del octubre rojo. O además, siempre se suelen apuntar más chicos que chicas en esto del desnudo.
Siempre.
Suele pasar, pero
sí.
Bueno.
Antes de continuar, deberemos advertir a Obama que si decide volver a visitar España, nos avise antes, yo creo.
Sí.
Porque, más que nada, porque lo mismo no encuentra a nadie.
¿A quién le toca irse a Suiza esta semana?
¿A mí? Yo creo que a mí.
Ah, pues tengo que darle un encargo para una hermana vaca que tengo allí.
¿Tiene hermana vaca allí?
Sí, además tiene unas...
¡Unas tierras! ¡Buenos pastos, buenos pastos!
Unas ubres dobles.
Ah, amigo mío.
¿Quién no tiene un viaje tonto a Suiza? Pues eso.
Claro, es verdad. Es verdad que es que...
Suiza... Pasar un fin de semana, llevar un maletín...
¿Qué? O traerlo.
Claro. O traerlo.
¿Qué más da? ¿Una mochila con maletín?
Da lo mismo.
En el fondo lo mismo. Bueno, y otro consejo. La próxima vez Obama... Llévese usted algo de sustancia a Estados Unidos. Nos referimos a comida típica más allá de ese jamón que se ha llevado.
Pues, mira, por ejemplo, unos chorizos, pero de los auténticos, ¿eh? Vamos, de los que piquen.
España siempre ha sido y será refugio del chorizo nacional. Por eso se oye este refrán. ¡Chorizos de España!
¡Qué bonito!
Yo tengo una preocupación con el jamón que se llevó Obama.
¿Qué?
Yo no sé si se lo habrán dejado pasar.
Claro, es verdad.
Porque llevas ahí un trocito de nada, de embutido, aunque sí. Lo lleves ahí y tal, y te paran y pareces un delincuente.
Tú imagínate.
Él es el presidente, va en el Air Force One.
Claro.
Supongo que no le habrán cacheado. A ver, ¿qué lleva ahí en ese jamón?
¿Este parará en el duty free también?
Yo creo que no da
¿Para
tiempo.
Coger algo? ¿Para coger imanes como Esposito? Colecciona imanes el hombre.
Pues te digo una cosa.
¿Sí?
Si para, deben tener más o menos los mismos imanes.
Sí, es verdad. Más o menos y del mismo lugares. Bueno, hasta aquí nuestras recomendaciones para que el presidente de Estados Unidos vuelva a España y se quede más tiempo y disfrute. Por consejos, que no quede.
Soy Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo?
Ya sabes que esto es algo más que un cuerpo bonito. Es más, yo soy algo más que un cuerpo bonito. Y tú también eres algo más que un cuerpo bonito. Y tú eres algo más que un cuerpo bonito. Si es que en el fondo somos gente
bonita.
guapera, pero también con cabeza, ¿o no? De hecho, fíjate, las noches de verano como esta pues siempre han sido como Las Vegas. Lo que pasa en ellas se queda en ellas. Por eso lo que vamos a hablar aquí va a quedar aquí también, ¿eh? Hemos pedido a Pedro del Castillo que salga por la noche, pagado los gastos por COPE, se ha tomado un trina.
Sí, porque si no, no voy.
Que no,
qué sacrificio, ¿no? Sal no por la noche y te pago todo, venga.
Sí, pero tampoco hemos tenido para...
Además, no le hemos dicho, para mucho.
Le hemos dicho que traiga los posavasos.
Bueno, de hecho...
¿Cuánto ha bebido?
De hecho, creo que le sacaste una lata de aquí, de la máquina.
Y, que
de,
y
si eso era lo que tenía él todo, ya.
Hombre, ya te digo.
Te lo veo por camino. Para que nos trajeran los sonidos de la noche. ¿Y qué nos has traído, Pedro?
Sí, bueno, a ver, en realidad he traído confidencias. Me he dado cuenta que la gente en verano es muy sincera, se sincera mucho. Más que en otras estaciones, de hecho, del año. Y también más desinhibida. He preguntado por aquello que nunca contaste en casa y la mayoría cuenta esto.
Nada, estamos ahí con unos amigos de coña que sí que no, pues nos metimos todos desnudos a la playa.
Fíjate, ¿eh? Desnudos
es
a la
increíble,
playa,
¿no? pero como 10 personas me dijeron el tema del nudismo en la playa.
Pues fíjate que hay películas como Tiburón en las que se te quitan un poco las ganas, ¿no? De meterte de noche a nadar, de hacer así como cosica, ¿no? Pero bueno, que da igual, que es un clásico de verano.
Es verdad. De hecho, fíjate, creo que hay más casos, ¿no, Pedro?
Sí, tantos que solo traigo un ejemplo más para no aburrir.
Sí, bañarnos en el mar de noche desnudos, pues sí, lo hemos hecho.
¿Esta era portuguesa?
Era portuguesa.
En Galicia se ha bañado desnuda esta mujer.
Bueno, oye, ¿vosotros también os habéis bañado desnudos alguna vez?
Venga, Rubén, a ver, sincérate.
Yo estoy pensando que Carmela tiene razón.
Yo estoy evitando el contacto visual con Uriarte ahora mismo.
¿Ninguno va a decir realmente...?
Si Carmela ha hecho esa propuesta el día sin bañador, será por algo.
Tú, Pedro, a ver, ¿qué se va a hacer?
Yo, sinceramente, no, pero no me importaría hacerlo de momento, ¿eh?
Vale, tú...
Muy bien.
¿Cómo?
¿Pasas?
Yo ya he pasado la hoja de guía.
Ojo,
estoy
que
en la siguiente.
El no, pues o yo, no responder.
Pues yo os voy a contar una cosa, yo sí. Ah, una vez, yo sí una vez con unos amigos, unas amigas y tal. Y
que no querías contarlo, de verdad.
No,
que
no,
contarlo,
obligado.
No, pero es que tengo una anécdota muy graciosa porque con mi amigo Pachi, que claro, ya sé que es de Bilbao y se llama Pachi y es muy típico, pero es de verdad. Pachi es un crack y entonces el hombre, estábamos allí, pues claro, te quitas la ropa y dices, ¿dónde la dejo? Y yo, que soy
muy
ordenadito para mis cosas, vi allí al fondo un sitio así un poco más recoveco al lado de las escaleritas que daban a la salida de la playa y dije, aquí lo pongo perfectamente. Y él me decía, ¿para dónde vas hasta allí? Yo lo pongo aquí. Y lo puso. ¿No sabéis esta especie de bidones que hay en las playas para dejar allí la basura y todas estas cosas? Bueno, pues lo dejó allí colgadito, arriba, en la parte de arriba. Y dijo, así es que, joder, me voy a la playa, me pego el baño y luego ya puedo recoger aquí. Total, que nos fuimos al agua, jijijaja. Claro, esto era de madrugada, empezaba a amanecer. Y de repente vimos el camión que venía de la basura. Mira el camión de la basura, jaja. Ahora no podemos salir, pues nos ve ahí en pelota picada. Jajajajaja. Y de repente vemos que recoge el bidón de este, se lleva la ropa y le vemos corriendo al hombre detrás del camión. ¡Por favor, mi ropa! Estuvo desnudo hasta las 11 de la mañana que conseguimos encontrar algo para poder vestirle. En fin, cosas que pasan.
¿Y tú saliste también detrás de él? ¿O tú fuiste
no,
a por tu
no,
ropa?
No, yo dije, yo aquí no salgo. No me fío.
Ah, llevo Pachi desde
claro,
el agua, ¿no?
Claro. Bueno, en fin, aunque en esto de desfasar en verano la palma se le lleva a un tío al que creo que Pedro le has preguntado algo.
¿Sí?
Y creo que te dijo algo muy curioso,
sí,
¿no?
Se había colado, perdón.
El otro también.
Es que como... Ya, veréis porque es muy yonky el hombre. Entonces,
te agradecemos que cojas a gente interesante.
Se había colado en algún sitio o habría hecho algo que nunca contó en casa y me dijo esto.
Buah, pero eso todos los días, macho.
Eso todos los días.
Hombre, eso por la noche, colarme en hoteles, meterme en piscinas que no son mías, hacer el gamba, hacer todo.
Ver, ¿qué selección de gente tan interesante has cogido?
Oye, lo que me encuentro en la calle, ¿eh?
Por la noche. Es verdad, sí, que también no vas a encontrar a gente en bibliotecas, hijo mío. Bueno, esto pasaba también mucho en los viajes de estudios o en Erasmus. Al menos eso sí, chapurreabas otras lenguas. Por cierto, dado que hoy hemos arrancado con el paso de Obama por España, y que ha sido como una visita de médico por lo breve y porque ha dejado su diagnóstico, vamos a hablar de esa eterna obsesión tan de aquí, tan nuestra. Hablar inglés.
You know now all the questions.
Merci, monsieur le président, por vuestra amable invitación.
Ya sé que lo de zapatero es francés, pero da igual.
Suena a inglés.
Suena a inglés porque da igual. Sí, entro seguro es una frase letal a la hora de aparcar. Y no lo es menos, tengo nivel medio de inglés.
Usuario.
Usuario, sí, eso, también.
Tú lo sueltas y esperas, cruzando los dedos, que no te pregunten más sobre exactamente a nivel medio a qué te refieres.
¿Qué quiere decir? No, medio que no llegué a Inglaterra. que me quede en Burgos. Bueno, aunque eso no ha impedido que algunos le dieran a la lengua de Shakespeare con Saredo. Por ejemplo, vamos a arrancar con un clásico del Spanglish. Ojo que hoy no vamos a poner en Soy algo más que un cuerpo bonito... El príncipe gitano, porque eso sería demasiado fácil. Preferimos recordar a las grandes, las Bácara, y su Sorry a my lady.
Además de Boogie, ¿entendéis algo?
Pues no.
Sorry, I'm a lady.
Sorry, I'm a lady.
Claro. Claro,
¿eso qué significa?
Debe ser sorry, I'm a lady.
Ah,
o sea, perdona, vale. Soy una señora.
Vale, vale, vale. Bien, bien.
Pero bueno, sorry, I'm a lady. Fino inglés de la zona de Stratford, cuna de Shakespeare. Por cierto, puedes saber la edad de alguien según conoció a las Bácara o las New Bácara, porque fueron dos generaciones diferentes. Las primeras, eso sí, se llamaron Maite Mateos y María Mendiola.
Pedro, yo creo que no ha conocido ni a las Bácara ni a las New Bácara.
No, estaba viendo aquí y digo, pues ni idea.
Pues gente muy interesante. El nombre Bácara, por cierto, viene de que así se llama, esto no sabía yo, a las rosas típicas rojas que se regalan.
Apunte cultural.
Desde luego, no, y probablemente Pedro tampoco se acuerde de que, a pesar del fino acento que nos acaban de demostrar, arrasaron en toda Europa, ¿eh?
Sí, señor.
No es el caso de las 70s y eso que cantan temas de ABBA o lo intentan.
Eso lo he entendido.
¡Precioso! ¡Dancing Queen!
Pero se le entiende.
Muy, sí, señor.
Muy chiquito ahí.
¡Dancing Queen! ¡No puedo!
Queen.
Bueno, tengo que decir una cosa. Son muy guapas, muy simpáticas, se le ve. Es más, me he hecho fan de Lola y Blanca. Una es del Sevilla y otra es del Betis.
Bueno.
Cantan con esta gracia que escuchamos... Y te diré que me he enganchado a sus versiones, porque los auténticos ABBA eran infinitamente
pues
más osos.
Vas, claro, a comparar. Las llevas en el coche.
Pues te digo una cosa, voy a hacer una grabación.
Y la metemos en el disco...
¿Para verano?
Como cuando éramos críos, ¿no?
Sí.
Verano 2016.
Sí, señor.
Y ahí vas a meter los grandes éxitos.
Sí, sí. Dancing Queen and Others.
Dancing Queen.
Bueno, ojo que en lo de pisotear el inglés hay míticos como Seguridad Social. Para reconocer la canción que versionan, te vamos a poner la original de Pink Floyd y después la de ellos, la de Seguridad Social.
Vamos a ver. So you think you could tell. Esta es la original, ¿no?
Wish You Were Here.
Y pegadita viene la otra. Blue skies and pain. ¿Qué es? So, esta. So you think you can tell.
Heaven from hell. Blue skies from pain. Yo no creo que claven el inglés, pero tiene su mérito. Y a mí personalmente me gustaría ver a David Gilmour,
¿sí?,
cantando el Chiquilla.
Eso
en español. A ver si se le daba igual.
Te voy a decir una cosa, el ritmillo me gusta. ¿Cómo lo ves,
sí,
Elena?
Bien. Muy riqui.
¿Te gusta?
Sí.
Estaba la cinta.
Bueno.
Más de verano, seguro.
Sí, sí, eso sí. En este repaso a grupos y cantantes españoles machacando otros idiomas no podía faltar un grande. ¡Toda una leyenda!
Sí, el inigualable Rafael cantando Acuario en inglés. Is in the seven house and Jupiter aligns with Mars and peace will guide planets and love will steer the stars is the dawning of the age of.
Os voy a decir una cosa,
es grandioso.
Yo lo entiendo,
claro.
Yo entiendo este inglés.
Mira, lo quieres hacer a posta y no te sale. De hecho, triunfa un karaoke en el que tienes que seguir la letra, según Rafael, y no es fácil, ¿eh?
Es que escucha. Zapounding, ¿qué será Zapounding?
Rastapounding.
Ah, Rastapounding. Bueno, en fin, la verdad es que el ruiseñor de Linares puso el listón muy alto con esta interpretación y acentos singulares.
Oye, pero qué grande el temazo, ¿eh?
Sí,
mira, de todas maneras, tenemos otros artistas que tampoco desmerecen, como la eterna. Bueno, yo espero que no nos metamos mucho con la más grande, Rocío, sí. Jurado.
Sí, señor.
¿Sois capaces de poneros en la piel de un inglés que escucha estas canciones?
Bueno,
probablemente no entienda nada, pero claro, es que adapta tú este tema,
claro.
Arrastrando las palabras, pues le pasa, claro. A Rocío Jurado le pasó Feeling, bueno, eso es lo que cantaba, ¿no? La más grande, y si se le olvida, pues como era la más grande, hacía un gorgorito y seguía como si nada.
Sí, señor, inmensa.
Así era de
grandiosa.
Grande.
Feeling, y ya estaba. Sí, señor. Ay, 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 ahí va, arriba, venga. Fenomenal.
Sí, pero a que tú no llegas tan alto.
Bueno, ni abajo.
Alcanza todo ese tono.
No alcanzo para nada. Bueno, podríamos quedarnos aquí en este repaso los grupos y cantantes que pisotean o pisotearon otras lenguas, pero vamos a ir más allá. Atención a esta interpretación de una gaditana. Esto es uno de mis favoritos, ¿eh? Rubén, esto te va a gustar para nuestro
disco. Esto es caviar.
Sí, señor. La gaditana se llama Inma Reiván. Y aquí va, 1, 2, 3, ya. I need your love. Yo os pido, por favor, si estáis en casa y si no, lo dejéis para luego, cuando lleguéis a casa, echad un vistazo en internet a alguno de los vídeos de Inma Reiván, sobre todo de este I Need Your Love, porque lo grabó en la discoteca de un colega, está ella sola, bailando, pero tiene un salero y una gracia, amén de que es mujer de carnes pretas.
Te voy a decir una cosa, está bien.
Que sí.
No, mejor que nosotros todos los que han sonado, ¿eh?
No, bueno.
Hombre,
no, pero
todos no, pero la mayoría sí.
Elena.
¿Qué?
Esto no los pone por la noche que bailamos esto,
hombre,
pero...
Hombre, pero los primeros.
Pero los primeros.
Damos codazos hasta que lleguemos a la pista.
Bueno, en fin.
Ojo que lo produjo ella sola, ¿eh?
Sí. Una crack. Ahí va, venga. Música arriba. I need your love.
Esto es un temazo de verano.
Que sí, que te digo yo.
Solo comparable a lo primero, mis nietos.
Sí, señor, que eso es muy grande. Que otro día lo vamos a traer. Bueno, Burning sin G, que el punto ya lo pone ella con el arte que tiene.
Y chiquilla. De un tema disco a una versión del Love Me Do de lo más rumbera.
Venga.
Rosario Flores, Love Me Do. Si el estribillo es potente, el resto tiene una pronunciación digna de la Academia Opening.
Sí, señor, porque además hay un momento que dice Love Me Too y luego dice Love Me Do, dependiendo del momento.
Bueno, es inspiración.
Es lo que viene. Bueno, no siempre se ha maltratado en Inglaterra. Por ejemplo, la tanqueta de Leganitos lo pronunciaba, pero que muy bien.
Sí, o lo que es lo mismo, la temperamental Maciel. Escuchamos la versión original y seguido la de ella.
Está la original. ¿Qué? Bien, ¿no?
Sí.
Le doy un
7. Escuchamos otra vez, a ver.
Está muy bien la pronunciación.
Tú aprendes inglés, luego llegas allí y ves que ellos se comen la mitad de las letras al final y a ti eso pues no te sale, lo tienes que decir. Pues si termina en T, pues marco la T.
Es que yo tengo una teoría, que los que peor hablan inglés son los ingleses.
Bueno, si te quieres consolar con eso, pues porque fenomenal.
Tú te encuentras con un sueco y hablas y dices, ¿por qué nos entendemos nosotros en inglés y hablamos en Inglaterra no. Y no?
Pues claro. Qué mal hablan inglés.
De todas formas, volviendo al acento de Maciel, sal ahora mismo ahí a la puerta de la radio.
Sí.
Y seguro que no encuentras a nadie que pronuncie como ella.
No, que esta mujer... ¿Y en qué años, eh?
No, ojo que tiene un acento muy respetable Maciel. De hecho, tiene una versión del La 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 en inglés que no desmerece nada.
Eso es verdad. Bueno, pero puestos a no defraudar, vamos a demostrar que no solo en inglés se hacen barbaridades. Hemos viajado hasta el pasado para recordar cierto acento francés que no era de la France, precisamente.
Esto parece un tirolés ya.
Es un irrinchi. Mira, ahí va. On a chanté les
madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. Pues yo lo entiendo, no sé de qué os quejáis. Yo lo entiendo perfectamente.
Bueno, porque tú eres políglota, Elena. Bueno, en Francia has estado mucho tú.
No.
Vale. No pregunto entonces cómo has aprendido francés. Bueno. Y Richie, incluido, como decía yo al principio, Luis Mariano, el más famoso hijo de Irún, con permiso de un compañero nuestro de COPE, José Naraquistain, que igual nos mismo nos está escuchando y se enfada mucho si no le menciono a su pueblo y a él, mostraba que su infancia en Bayona dejó huella, porque francés el hombre hablaba, Pero Luis Mariano, lo que es acento, acento...
Tampoco bueno. Era necesario.
No lo controlaba.
Le madrilén. Bueno, son cosas que pasan.
Sí, aunque lo de los idiomas, también hay que decir que es cuestión de valentía y muchas veces nosotros pues no nos lanzamos, nos da vergüenza.
Es verdad.
¿Qué hay que cantar en alemán, francés o japonés? Oye, pues venga, que se canta. Eso sí, para eso también te digo, ¿eh? Tienes que ser Julio Iglesias. Y lo sabes.
Esto es alemán. Ojito, ¿eh? Francés. Japonés. Bueno, en realidad se le entiende igual en todos los idiomas.
Incluso el castellano también, ¿no?
Sí. Bueno, Julio ha trabajado mucho la lengua y no es precisamente una metáfora.
En cambio, otros, como por ejemplo el rey del pollo frito, que iba de moderno, de, bueno, políglota, lo que se dice políglota, no era. Al no. Menos el inglés nunca ha sido cosa de Ramoncín.
No.
Que se lo pregunten a Nirvana, a ver qué piensa de esto.
Esta es la verdadera canción de Nirvana. Ramoncín.
Yo creo que es porque la grabación es mala, John.
Sí, tú justifica. Tú justifica el tema. Pues no sé si es peor la pronunciación o la entonación, pero esta grabación ahí está, mayor gloria del madrileño del proto-punk, que decían.
Punk.
Sí, señor. Bueno, han pasado los años y no mejoramos, ¿eh? Tanto cambio de sistema educativo y todavía no sabemos decir Angie.
Sí, al menos Melendi...
¿Cómo? Angie.
Melendi no lo sabe, de hecho, escucha su versión del famoso tema de los Rolling Stones.
Angie.
Estos son los Stones.
Angie.
Sí, señor.
When will those clouds all disappear?
Que han dicho Angie.
Angie.
Es que lo mismo es otra.
Pero es que lo ha traducido.
Claro.
No, lo han traducido.
El primer Angie es Angie. Termina en una E.
Y el
este
segundo?
Es I, con I latina de vamos.
La Angie poligonera.
Vamos a ver. Melendi.
Que Melendi conocerá a otra, porque tiene que ser la misma.
Y además también, ha traducido la letra.
Sí, claro.
Es Angie y luego canta en español. En castellano, ¿cómo es? Angie.
¿Y a ti qué te llamamos? Rubén. Cuando vamos a Inglaterra, por ejemplo. Pues
sí,
no, hombre, ¿no?
Sí.
Robin. De Cope.
Pues está acá. Robin, Petro, Helen.
Ríete, que ahora cuando nos vayamos a tomar algo te vamos a llamar.
Robin.
Así. Te quedas con ese.
Bueno.
Buscamos un inglés.
En fin, es verdad. Robin. En fin, esto nos demuestra dos cosas: que idiomas vamos mal y que de jetas y artistas en España hay para dar y regalar, ¿eh, Rubén?
Hola, soy Paco González y soy algo más que un cuerpo bonito.
¡Ay, qué pelotazo, qué pelotazo!
Que me ha tocado el cuponazo. Qué grande el Fari. Ojalá nos tocara a nosotros algo para poder jubilarnos.
Ah, creí que ibas a decir, ojalá cantáramos nosotros como el Fari.
También es verdad, ya me gustaría, no te creas tú que. No tengo yo, no, yo dando palma, ya sabéis que no.
Poca gracia. Palmas,
tengo
no.
Poca gracia, tengo poca gracia.
No te coordinas bien.
No me coordino, no. Gracias, te lo agradezco que me recuerdes esto.
Es muy amable.
Es muy amable, sí. Bueno, este 2016, por cambiar de tema rápido, se cumplen 131 años de la llegada al puerto de Nueva York, procedente de Francia, de la famosa Estatua de la Libertad.
Soñaba que entraba a New York por el mar.
La conocí yo esta balada.
Hombre.
A ver, ¿eh?
De la libertad.
Ha hecho paradiña, porque como no le cabía Estatua de la Libertad.
Claro, claro.
Hombre, que uno tiene que parar también para respirar.
Controversias.
Bueno, yo creo que casi todo el mundo sabemos, ¿no?, que fue un regalo de los franceses a Estados Unidos para conmemorar el centenario de la independencia del país americano. menos ya o es menos conocido, que tardaron un año largo en colocarla donde está. Pero lo que nadie ha contado por ahora es qué dijeron los neoyorquinos al verla. Porque nosotros lo sabemos.
Sí.
Y fue algo así como, ¿y ahora qué quieres que haga yo con esto?
Claro, ¿qué hago yo con esto? La frase que es la antesala de un misterio. Amigos de la nave del misterio, primero cerrar el grifo, que se oye ahí como un chorrito de fondo. Y segundo, vamos a hablar de regalos envenenados. Sea por su naturaleza, estética o tamaño, los hay. Y dan miedo. De hecho, tenemos la primera reacción que produjo la estatua en su llegada a Estados Unidos.
Es algo que te hace pensar, ¿verdad?
¿Pensar en qué?
Pensar si está desnuda debajo de esa túnica. Es francesa, ¿entiendes?
Esa fue la primera reflexión.
Sí, los tíos somos básicos. Entonces, claro.
¿Era Rocky? ¿O quién era?
Sí, no, es que el doblaje lo que tiene es eso, que a veces dicen, no, pero no, era Cazafantasmas.
Ah.
Yo enlazo muy bien porque como estábamos con el estreno de Cazafantasmas en este verano,
no, esto está trabajado,
chicas,
¿eh?
Está muy trabajado.
Esto no se hace en dos tardes.
En fin, de todas formas, se mire como se mire, es una mujer, me refiero a la Estatua de la Libertad, y grande, eso sí, lo mismo no tiene talla en Zara, pero ella es mujer y es femenina.
Hombre, la verdad es que lo de la estatua, que no sabes dónde poner, es muy frecuente. Claro, tú imagínate a esos americanos cuando llegan allí los franceses. ¡Hala! ¡Un presente!
Y dice, ¿y no lo puedo guardar?
Claro.
Porque se van a enfadar.
Sí, entonces, lo tengo que poner
en un sitio visible.
Bueno, que levante el dedo quien no ha recibido como regalo una figurita difícil de encajar.
Sí, señor.
Que intentas buscar un lugar y no hay forma de que quede bien. Así que la colocas en un rincón, detrás de un portafotos, porque hay figuritas que resultan inquietantes.
Mas un día se levantarán de las tinieblas todos los seres creados por Swarovski también, las bailarinas que danzan rodeadas de cisnecillos rosados con tutú, los pajarillos que tiran de carrozas hechas de pétalos de flores. Un día todas esas criaturas de Satán vendrán del Averno a vernos y será el fin del mundo.
¿Cao? Yo estoy de acuerdo.
Algunas dan miedo, ¿eh? También te digo, con tanta flor y tanto pájaro.
Sí, yo estoy pensando ahora mismo, en casa de mis padres, unos payasos tocando uno la trompeta. Sí.
Qué inquietante.
Y el otro el saxofón.
Qué inquietante los payasos.
Eso por la noche estaba vivo.
Sí. Eso da un mal rollo tremendo. Sí. Y luego estos ciervos, que están como a medio asesinar.
Sí.
Así como caídos, con el cazador detrás. Pues claro, el ciervo que te da pena, pero en el fondo dices... Yo si fuera el cazador también lo habría hecho. ¿Qué?
Un amigo mío tiene un sistema para evitar esas cosas.
¿Qué?
Siempre se caen.
Ah, sin querer, ¿no?
Sí, estaba limpiando.
Bueno, el mundo figuritas es tan inquietante como cambiante porque lo que le parece a una persona bonito a otra le resulta una pesadilla estética. Por no hablar del típico elemento que ni es figurita ni es estatua, que no es nada.
Sí, lo peor es que te lo regalan unos amigos que te visitan mucho. Porque no hay forma de guardarlo en un armario. Y algo que alcanza el grado de desesperación cuando alguien de tu entorno decide pintar y regalarte sus cuadros.
Siempre me gustó pintar, los museos visitar, italianos y españoles, para mí son los mejores.
¡Ay, cuánto daño es esto de... me voy a poner a pintar!
Las clases de pintura.
Sí. Porque no puedes decirle, mira, tengo una casa que no me cabe nada, pero es que tampoco es que tú seas Velázquez.
Claro.
¿Pero os ha pasado alguna vez esto de que os regalen algo?
Sí.
Y que no sabes dónde meterlo.
Sí, más de una vez. Y yo tengo la anécdota de un amigo que es genial porque le regalaron una figurita horrorosa y entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer que se rompa. Y no había forma de que se rompiera. Hasta que un día, sin querer, la chica que venía a casa a limpiar, pues la rompió. Y entonces, un disgusto a la pobre mujer. No, te preocupes, no, si total da igual, si al final no teníamos tanto cariño.
Verás.
¿Qué hizo la chica? Compró otra igual. Y ya jamás en la vida pudieron volver a quitar aquella maldita estatua.
Qué horror.
Bueno, en el 131 aniversario de la llegada de la Estatua de la Libertad a Estados Unidos desde Francia, la regalaron los galos, no podíamos olvidarnos de un clásico, un regalo que nunca supimos en realidad qué hacer con él, la caja de compases.
Luego me regalan, atención, una cajita de juegos de compás. Que yo cogí el compás y le dije a mi tito, Tito, gracias, porque desde que puedo hacer circunferencias, mi vida es muchísimo más plena.
Esto viene
claro,
bien.
Te quedamos viendo aquí, ¿y esto para qué?
Hombre, venía bien en segundo EGB. Sí. Luego ya pierde su utilidad.
Es más, yo creo que terminaba en el típico cajón ya de casa de tus padres, durmiendo allí hasta el juicio final o hasta que tu madre lo abre y decide hacer limpieza, ¿no?
En mi caso allí siguen.
Es verdad.
Están en el cajón.
Pues
de
mira, lo mismo está en tu caja de compases, Rubén, con la pluma con la carga de tinta de regalo, que luego siempre se secaba también.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad.
Y eso caía siempre.
Yo era profesional de cogerla, ay, voy a escribir un poco, y me llenaba de tinta ya de por vida. Pero entero yo. Y el mundo que me rodeaba. Un inútil. Bueno, ya que estamos hablando de recibir regalos con los que no sabes qué hacer, pero a veces el que regala mal, no lo olvidemos, eres tú.
Primera regla básica para saber que un regalo está equivocado. Si tienes que explicar de qué se trata, eso es muy mala señal.
Oh, cariño.
Son amuletos antiguos y nuevos. Esto es una nota musical. Un violín. Este es una flor. No tiene ningún significado especial, pero es... bonita.
Mucha explicación.
Sí, sí, pero ella no dice
antiguos,
nada.
Amuletos claro, nuevos.
Solo se ríe, mala señal. Claro.
Yo creo que los hombres nunca acertamos con las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué será? Aquí pocos les conocemos.
Bueno, tampoco aventures.
El regalo suena raro, ¿eh?
Sí, ya, cuando le dicen, no, estos colgantes que son tan, no sé cuál. No.
No, está bien la explicación. Son amuletos antiguos y nuevos.
Sí, también es verdad. Es
una
sí,
cosa.
Sí, sí, sí.
Bueno, si es bueno y le gusta, va a pegar un grito y notarás, pues eso, que le ha hecho ilusión. Hazlo caso.
Así de simple.
Así de simple. Aquí la experta Elena Grandal ha dicho que sí. Bueno, luego está el regalo impuesto, ese que te hacen a sabiendas de que no te va a gustar. Por ejemplo, que te regalen un jersey, esto me pasa mucho a mí. Un jersey verde fosforito cuando uno siempre va de azul marino o de negro. Es más, yo creo que a Loquillo le pasó y por eso hizo esta canción diciendo ¡ya estoy harto!
Voy de negro y te preguntas el por qué, porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris, tengo razones para vestir así.
Voy de negro. Es para que cambies un poco, chico, porque como siempre vas igual, suelen decirte, como si eso arreglara el desaguisado.
Si vas igual será por algo.
Claro.
Será porque te gusta.
Qué manía. Y luego lo básico es que somos los tíos. Hace poco con un amigo mío, de toda la vida, ¿eh? Le llamo y le digo, oye, tengo que escribir una cosa sobre ti, porque el hombre pues es pintor y ha hecho una cosa, no me ha regalado cuadros, eso sí, y le digo, oye, ¿alguna manía que tengas? Y dice, pues siempre he visto azul. Y yo, ¿tuviste azul siempre? Y digo, sí, y yo casi siempre. Pues no nos habíamos fijado nunca y nos conocemos de hace 35 años.
Qué poco os fijáis en los detalles.
Es verdad, somos básicos. Bueno, en fin, este comparar con tu gusto, pasándote por el forro el quien recibe el regalo, es la razón de ser del mejor invento de la humanidad.
Sí, no es la rueda, sino algo que suelen decir cuando todo ha salido mal.
Lo que tú quieras. Si a mí cualquier cosa me hace ilusión, lo importante es el detalle.
Quedarse con esa respuesta, porque era lo que los ocultistas denominamos una mentira podrida.
¡Ay, qué ilusión! El ticket no lo habrás tirado, ¿verdad? No es que vaya a cambiarlo, es solo por si acaso.
El ticket regalo, ese gran invento. A veces
me quedaba
hay más
un poco
colas.
Pequeño y por eso entonces pues lo cambié. Sí,
a veces hay más colas para cambiar que para comprar.
No, si no, ¿dónde estaba el ticket regalo? No, aquí pegado en la. Yo ya directamente solo. Mira, este es el ticket regalo.
Tú das el ticket regalo, ¿no?
Sí.
¿Y no habéis pensado nunca en un invento fantástico que es la tarjeta regalo?
Tarjeta, mira, no está tan...
Pero... Sí, pero eso es muy
luce
feo.
Menos, luce menos, menos claro.
A la toma.
Claro, es que el desenvolver, lo bonito que es desenvolver un paquete.
Pero, ¿sois conscientes de los viajes que os ahorráis regalando una tarjeta regalo?
Sí, Rubén, pero no es la esencia.
Bueno, lo dices ahora. Dentro de 15 años verás cómo dices que la tarjeta regalo es un gran regalo.
Bueno, en fin, dicho lo cual, estamos, fíjate, lo que son las cosas, llegando al final de este Soy algo más que un cuerpo bonito. Prometemos, eso sí, volver la semana que viene. La semana que viene igual hasta decimos, pues el sábado no, pero lo hacemos el domingo. Pa mosquear. Para decir a la gente, ¿dónde están estos? Pues oye, búscanos. Y claro. Si eso, ya veremos. Eso sí, no me quiero despedir sin una canción que nos lleve a todos a la cama.
Soy la niña siglo XX, tengo ganas de jugar. Y no creo en los fantasmas ni en las cosas de asustar. Una noche que se fueron mis papás a divertir. Salí de un agujero, un ratoncito feliz. Le metí en la cama, me di el vivero. Y al llegar mis padres, soy la que se abre. Le metí en la cama, me di el vivero. Y al llegar mis padres, soy la que se abre. Deja ya ese ratoncito que tal vez pudiera ser una bruja disfrazada con muchísimo poder. Soy valiente y no me asustan los fantasmas a bobo. Metí en la cama, me di el vivero. Y al llegar mis padres, ay, la que se armó. Le metí en la cama, me di el vivero. Y al llegar mis padres, ay, la que se armó. los cuentos que me cuentan mis papás. Yo me río muy contenta, no asustándome jamás, porque tengo una escopeta, alegría y buen humor. Sé retar y tengo amigas y un ratón muy juguetón. Le metí en la cama desde el biberón, y al llegar mis padres al darme se armó. Le metí en la cama desde el biberón, y al llegar mis padres al darme se armó. Soy la niña siglo XX, tengo ganas de jugar y no creo en los fantasmas ni en las cosas de asustar. Una noche que se fueron mis papás a divertir y salí de un agujero un ratoncito feliz. Le metí en la cama y el biberón, y al llegar mis padres soy la que se armó. Le metí en la cama y el biberón, y al llegar mis padres soy la que se armó. Deja ya ese ratoncito que tal vez una bruja disfrazada con muchísimo poder. Soy valiente y no me asustan los fantasmas a bobo, ni las brujas ni los ogros, porque tengo a mi ratón. Le metí en la cama, le di el biberón, que al llegar mis padres hay la que se armó. Le metí en la cama, le di el biberón, que al llegar mis padres hay la que se armó. De los cuentos que me cuentan mis papás, yo me río muy contenta, no asustándome jamás, porque tengo una escopeta, alegría y buen humor. Sé retar y tengo amigas y un ratón muy juguetón. Le metí en la cama desde el biberón, y al llegar mis padres hay la que se armó. Le metí en la cama desde el biberón, y al llegar mis padres hay la que se armó. Le metí en la
Yeah.